Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mambo loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Vamos a empezar, Maldini, esta semana por la noticia que se confirmaba ayer, que adelantábamos el 26 de noviembre, que es el fichaje de Pep Guardiola por el Manchester City. Ayer se lo preguntábamos a algunos de los integrantes del tiempo de opinión. ¿Qué te parece el fichaje de Guardiola por el City? Bueno, ¿qué puede conseguir Guardiola allí?
Me encanta ver, para mí Guardiola es el mayor genio de los banquillos de los últimos años.
Es verdad, lo has dicho muchas veces.
No tengo ninguna duda. O sea, yo creo que los grandes entrenadores son los que realmente son capaces de innovar, de hacer algo distinto. Y aunque es verdad que, siempre lo he dicho, yo siempre, y no está de más recordarlo, tampoco él es una invención absoluta su Barça, porque es un poco también, en cierto sentido, una copia del Ajax, de que luego vamos a hablar del Ajax, por cierto, de los años 70, con la presión, intercambio de posiciones, jugar sin nueve, etcétera. Creo que me apetece mucho verle en la Premier, muchísimo, en un equipo que tiene muy buenos jugadores. Ahora, también creo que tiene que cambiar mucho la plantilla del Manchester City, para que, yo estoy convencido que Ture, por ejemplo, se va a ir. A ver, Guardiola, sabemos a lo que juega. Sus equipos tienen mucho el balón. Es un fútbol que a veces hay gente que no le gusta, porque es un fútbol muy mascadito. No es un fútbol de mucha velocidad. Es un fútbol de ser, digamos, con la pelota, de ser el protagonista del partido. Y eso con jugadores como Touré, que ya no están bien, o como Fernandinho, que no está bien, o como Fernando, no puede ser. Él juega con Xavi Alonso, juega con Thiago. Es decir, que tiene que cambiar bastante la plantilla, y adaptar un poquito al 4-1-4-1 que está haciendo en el Bayern al Manchester City.
A la espera de lo que pase en la segunda mitad de la temporada, ¿te parece bueno el balance de Pellegrini en el City?
Yo creo que aceptable solo, porque es verdad que ha ganado títulos, por supuesto, pero yo creo que para la inversión tremenda que ha hecho, hay que esperar, está la Champions todavía. Este equipo se ha venido estrellando en Champions de una forma estrepitosa. Esta vez se ha clasificado para...
También es verdad que las dos últimas años la tocó con el Barça.
Sí, ha tenido mala suerte, pero realmente, aún así, creo que es como mucho aceptable. Yo pensaba, sinceramente, que no iba a seguir este año, Pellegrini. Ahora se ha visto que sí que ha seguido hasta que cerraran Guardiola, pero, y lo dijo Pellegrini otro día, que ya lo sabía que venía Guardiola.
Sí.
Yo creo que se podía esperar bastante más de un técnico al que yo tengo también en una gran estima, como es Pellegrini.
Hemos hablado antes, hemos comentado ligeramente el broncazo que ha habido en el Estudiantes Gimnasia y Esgrima de la Plata.
Bueno,
otro episodio más de los amistosos que se están jugando en Argentina y que están terminando con el Rosario de la Aurora.
Este ha sido ya escandaloso. O sea, son amistosos, es una eterna rivalidad, pero claro, por supuesto, eso no justifica. Escuchando a los comentaristas de Fox, tenían razón. Dice, vea, te puedes calentar en un partido, es un amistoso, hay mucha rivalidad, pero de ahí a las escenas bochornosas que llegamos a ver, porque... Y esto ya no fue cuestión de que uno se pica con otro y pierde la cabeza y le pega en un momento, que, a ver, no lo justifico, pero puede llegar a pasar, y luego todos lo separan. Al revés, es que fue una trifulca entre todos contra todos. O sea, fue una locura, ¿no? Y lo hemos visto, una violencia tremenda, no tanto en el Boca-River, con 5 expulsados, y esto ya fue el colmo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque esto puede tener bastantes consecuencias, primero para los jugadores con sanciones, y segundo para los partidos de liga que tengan que jugar entre Gimnasia y Estudiantes, que para el que no lo sepa es el gran derbi de la Plata.
De la Plata, sí.
Y el Boca-River, etcétera, ¿no? Menos mal que el Independiente Racing no pasó nada tan grave, que también jugaron entre ellos los dos equipos de Avellaneda, ¿no?
Menos mal. Vamos a hablar del Calcio, con el 0-4 de la Juve al Chievo. La Juve suma y sigue 12 seguidos y ya hasta Morata marca, afortunadamente.
Sí, quiero decir, Joseba, que está siendo la liga italiana más bonita de los últimos años, porque la Juventus está teniendo realmente rivales, porque empezó muy mal. Ahora lleva 12 partidos seguidos ganados, pero está teniendo rivales de verdad la Juventus este año. A principio fue en la Roma y ahora es en el Nápoles. La Juventus jugó un gran partido espectacular, con Pogba, que está a un nivel altísimo, pero altísimo. Ha recuperado el mejor Pogba la Juventus, ganó 0-4 al Chievo.
Pues eso es mucho, ¿eh?
Sí, es muchísimo, sí. Fue un partido muy cómodo, con Dybala haciendo un buen partido, con Morata marcando 2 goles, que venía de marcar en Copa al Inter. La clave es que no está lesionado Mandzukic y está aprovechando la oportunidad de la lesión de Mandzukic. Yo creo que la clave de todo es que Allegri ha equilibrado por fin el equipo. Le ha costado, porque no es fácil perder a Pirlo. De todas formas, Pirlo el año pasado, yo creo sinceramente que tampoco era el jugador tan importante de la Juve. Es decir,
no me parecía un jugador que marcara la diferencia.
No, cuando realmente era un poco más el símbolo que lo que era Marquisio jugaba en su posición, la Juventus no lo notaba tanto. Y de hecho la Juventus ha vuelto a poner a Marquisio en el medio. La Juventus empieza la temporada jugando con 3 centrales, perdón, con defensa de 4 los primeros partidos, le sale mal, pierde con la Roma, empata el primer partido de casa contra el Udinese, si no me equivoco, y luego al final ya empieza a jugar el esquema que le gusta a Lidia, que es defensa de tres, laterales largos, y el trío en el medio campo con Khedira, que está que se sale también, dejándole llegar, y luego ha encontrado un gran rival. Digamos que ha podido sustituir a las piezas clave de la mejor forma posible.
¿Y las claves del Nápoles cuáles son? Las del Napoli de Sarri.
Bueno, Sarri es un técnico que le gusta ser protagonista con la pelota, eso está claro. Es un equipo que le gusta tener el balón. Para ello firmó a Valdifiori. Valdifiori es un mediocentro que estaba en el Empoli con Sarri y le ficha y es un buen jugador, ¿eh? Pero al final Jorginho es más jugador y se impuso Jorginho. Jorginho, el trío de centrocampistas del Nápoles, Jorginho, Hamsik, Alan, está siendo lo mejor del campeonato para mí en cuanto a centrocampistas, junto con los de la Juventus. Y el hecho de consolidar ese trío es lo que le está dando al Nápoles el hecho de estar arriba como está. Y luego, bueno, está muy bien Insigne, está muy bien el Pipa y está muy bien otra vez por fin Callejón. Pero es un equipo que presiona muy bien sin balón y cuando tiene la pelota la maneja muy bien. Yo creo que es el mejor Nápoles que he visto en mucho tiempo.
Hemos tenido el derbi de Milán, que en esta ocasión ha supuesto la victoria del Milán 3-0 contra el Inter. Una victoria que consideras exagerada.
Muy exagerada. No digo que no fuera merecida, porque un 3-0, el que no haya visto el partido, tiene que saber que con 1-0 falló un penalti Icardi, que era el empate a 1, faltando 10 minutos. Es decir, ese digamos episodio del partido lo marca. El Milan presionó muy bien sin balón. Yo creo que el Milan tiene el Inter tiene más talento en la media punta con Ljajic y con Jovetic, pero el Milan tiene un jugador como Montolivo que no tiene el Inter. El Inter al final acaba sacando un equipo muy de trabajo con Medel y con Brozovic en el doble pivote. Yo creo que al final un equipo así te cuesta mucho manejar el partido. El Milan lo acabó manejando mejor, acertó las jugadas a balón parado porque el primer gol de Alex es una jugada a balón parado. Y tiene un buen Baca también. Yo creo que el Milan está mejorando, ¿eh? Sin hacer ninguna maravilla, pero el equipo lo pasó mal con Mihajlovic, pero creo que está mejorando. Buena temporada de Bonaventura, a pesar de lo cual yo creo que fue muy exagerado el 3-0. Sí.
¿Ha habido mercado de invierno en Italia? ¿Ha habido muchos movimientos?
Bueno, ha habido movimientos, algunos interesantes. Eder, por ejemplo, que ha ido al Inter, el delantero que va a ir a la Eurocopa con Italia, debutó con el Inter, no hizo gran cosa. Me parece muy interesante comentar que ha llegado el Sarawi a la Roma. Marcó un gol, hoy ha vuelto a ganar la Roma, por cierto, que ha habido liga, solo ha habido un partido, ha ganado en Sassuolo, ha vuelto a marcar el Sarabia y no he podido ver el partido, pero sí vi el partido del otro día contra el Frosinone, marcó un golazo de tacón espectacular, está jugando por fin otra vez a buen nivel, vamos a ver que si progresa en ese sentido. Ha llegado Perotti, el ex del Sevilla, que también ha jugado hoy con la Roma, y ha llegado, por ejemplo, Borriero al Atalanta, un delantero interesante, aunque ya un poquito ha venido a menos, pero yo creo que puede todavía aportar cosas al Atalanta. Y luego me sorprende lo de Ranocchia, que es un central que prometía mucho, pero se ha quedado bastante. Ha llegado a la Sampdoria, el central del Inter, que yo creo que prometía mucho de cuando era más joven, pero tenía demasiados errores puntuales en los partidos y eso le ha sepultado bastante.
Vamos hasta la Premier League. Esta noche hemos tenido jornada. Lo de Leicester ha dejado de ser una broma ya para ser algo muy serio, ¿eh?
Bueno, yo hoy estoy casi sin voz ya, porque entre lo que pasé ayer y hacer el partido del Leicester hoy, que al final es que termino pegando gritos, porque he estado muy emocionado con el Leicester hoy. Con el partido que ha hecho y sobre todo con Vardy. A mí me entusiasma ver que un equipo modesto, que en un fútbol tan, y además es normal, en un fútbol, digamos, tan mega profesionalizado y tan dominado por el dinero, porque es la realidad, hay equipos que, dominados por magnates, fichan todo, el Manchester City, el Manchester United, el propio Chelsea. Es bonito ver que, y es bueno para el fútbol ver que un equipo modesto se filtra ahí y es capaz de ganarles, porque creo sinceramente que aunque el City o el Chelsea, o el United tengan mejor plantilla que la tienen, ahora mismo es mejor equipo el Leicester, y es mejor equipo porque juega mejor como equipo, y creo que eso es fundamental. Es decir, el equilibrio y el trabajo que le da gente como Kanté, como Drinkwater, por ejemplo, al Leicester es una bendición. Es un equipo que tiene menos el balón que otros, pero que le está saliendo todo bien. El primer gol de Vardy es una maravilla, ¿eh?
Pues un gol,
el balón largo y el golpeo de Vardy, el equipo está crecido. El equipo siente que con ese compromiso colectivo es capaz de ganar la Premier. Yo creo que la cuarta plaza en Champions ya la tiene prácticamente segura y va a pelear hasta el final de la Liga. Ahora tiene dos partidos. Tiene salida al campo del Manchester City y salida al campo del Arsenal. Veremos qué pasa esos dos partidos, son las dos próximas semanas. Pero bueno, ha sido un partido memorable del Leicester. Y te digo más, no ha jugado bien Mahrez, porque no ha jugado bien. No ha jugado bien el Brighton tampoco. Y sin dos de los jugadores clave del equipo, el que ha estado muy bien es Vardy, por supuesto que ha hecho los dos goles, sin dos de los jugadores clave ha superado al Liverpool. Es un equipo que ha conseguido ser un bloque por encima de las individualidades, que son pocas, pero que también las tiene el Leicester.
Además ha jugado el Arsenal 0, Southampton 0, el Sunderland 0, City 1 y el United 3, Stoke 0, Norwich 0, Tottenham 3, vamos que... El Arsenal ha tropezado.
Otra vez muy bien Harry Kane, tropiezo del Arsenal, y no he podido ver el partido, pero me ha comentado el comentarista que lo ha hecho en Movistar Plus, el partido del City, que ha sido Felipe Martín, que el mejor del City ha sido Joe Hart, el portero del City. He visto un par de paradas al final tremendas, o sea que el City ha sufrido, pero ha ganado 0-1 en Sunderland.
Está bonita la liga inglesa, en la que no va a jugar a partir de esta temporada John Terry, ¿no? Se va.
Se va, ya ha anunciado.
¿A Estados Unidos?
Ha anunciado Terry que se marcha, ya se marchó Lampard y se marcha Terry, son los dos mitos. Se marchó Drogba, por supuesto. Yo creo que el Chelsea de la era contemporánea, que es la mejor era del Chelsea, aunque recordemos que el Chelsea en los 70 ganó una recopa y era un equipo importante, nunca ha sido un grande de Inglaterra. Ni lo va a ser realmente en cuanto a historia, le quedan muchos años, pero sí que es un grande en cuanto a poderío económico, eso es evidente. Pierde a sus tres referencias ya, pierde a Terry, pierde a Drogba y pierde a Lampard. Yo Terry, por supuesto, me parece un gran central. Sí creo que ha estado, a ver, un poquito por encima sobrevalorado de lo que realmente creo que futbolísticamente es John Terry. Me parece un buen central, pero no al nivel de los grandes centrales de los últimos tiempos en Europa. Pero bueno, en cualquier caso hay que respetar su trayectoria y lo que ha significado. Lo que más se va a recordar de Terry en el Chelsea es, por supuesto, ganar la Champions y también cuando se escurre en la famosa final en Moscú que le da un título al Manchester United en la tanda de penaltis. El peor sitio para escurrirte, ¿no? Pero bueno, luego al final consiguió levantar todo eso con otro título, con la famosa final ante el Bayern en Múnich.
Me acaba de pasar Antonio Pérez del Chato un teletipo de la agencia EFE que dice que suspendidos 12 futbolistas tras la pelea en el campo entre Estudiantes y Gimnasia.
Pocos me parecen.
Prohibir por dos fechas la concurrencia de espectáculos futbolísticos organizados por la AFA a 15 de los protagonistas. En cuanto a Gimnasia y Esgrima, jugará sin público sus dos próximos partidos de la Liga Argentina y los futbolistas de Estudiantes sancionados son Mariano Andújar y Álvaro Pereira, es decir, el jugador que recientemente ha fichado el Getafe.
Hubo escenas realmente dantescas en el partido, yo creo que es lógico.
Muy bestias. Fíjate que hemos visto cosas en el mundo del fútbol a lo largo de los años, pero esto que ha sucedido en la pelota ha sido muy bestia.
Solo recuerdo algo parecido en España, afortunadamente no hemos visto nada igual, que fue la famosa final de Copa del 84.
Barça y el Atlético, ¿no?
Con la trifulca final en el Bernabéu, aquí el partido ganó 1-0 con gol de Endica, si no recuerdo mal, el Atlético.
Sí, correcto.
Y fue lamentable, fue bochornoso y bueno, afortunadamente han pasado muchos años y no me he vuelto a ver nada igual. Pues en Argentina hemos visto algo muy parecido, la verdad. Sí.
En Alemania, el Dortmund y el Bayern han ganado los dos por el mismo resultado. ¿Han mejorado algo con respecto al pasado fin de semana?
Bueno, yo con el Bayern tengo la sensación permanente de que se está frenando. No sé si es porque sabe que llegan las curvas ahora, la Juventus está muy bien y tiene que estar al 100%, pero que se está frenando. Le ganó 2-0 al Hoffenheim. Hay un detalle muy interesante de este partido. Y es que Pep siempre nos deja algo, Guardiola, ¿no? Metió a Kimmich de central. Kimmich es un mediocentro de buen manejo de balón. Es un futbolista muy, digamos, muy aseado con la pelota. Es lo que puede acabar siendo un buen mediocentro en el Bayern o en un equipo al que vaya. No es Xavi Alonso, pero Xavi Alonso ya es veterano. Puede ser un buen suplente de Xavi Alonso en el futuro. Y le puso de central para tener mejor salida de balón. Fue un dominio aplastante del Bayern, pero cuando digo dominio, por eso me refería antes cuando vaya al sitio, cuando digo dominio no digo no arrasó al Hoffenheim, sino que tuvo mucho el balón, lo tocó, lo mimó, al final acabó llegando bastante por las bandas y acabó ganando 2-0 en un partido muy cómodo, con dos goles de Lewandowski. Alaba empezó jugando de lateral, pero permanentemente, que es otra variante muy habitual, aunque él sale como lateral, me están trayendo agua porque la voz hoy va justita, pero yo creo que voy a aguantar. Aunque sale como lateral, él permanentemente saca la pelota por dentro. Eso lo hace mucho Alaba y es lo que le da también la posibilidad al equipo salir con mucha más calidad desde atrás, ¿no? Kimmich más Alaba, luego jugó Bastuber y luego acabó jugando con Douglas Costa un poquito más por dentro, a la izquierda con Coman, Robben pegado a la derecha, Müller un poquito más centrado y Lewandowski, que es una máquina ofensiva este Bayern. Que bueno, vamos a ver qué pasa contra la Juventus.
Joder, me parece apasionante esa eliminatoria.
Va a ser espectacular, va a ser espectacular porque la Juve está creciendo.
Hasta qué punto.
Y el Bayern, esto hay un poco una incógnita, que cómo va a responder al máximo nivel en esa eliminatoria.
Vamos hasta el continente americano, a Sudamérica en concreto. ¿Has visto partidos en Brasil?
Bueno, han empezado los estaduais. Ya acabó la Copa Sao Paulo de Junior, solo ya lo comentamos, con la victoria de Flamengo. Y han empezado los estaduais, para el que no lo sepa, son torneos como la palabra indica, estatales, hay muchísimos, bueno, bastantes, es un país tan grande Brasil, y lógicamente los partidos hay que tomarlos siempre con un poquito de calma, porque son equipos grandes contra equipos muy modestos, o sea, es como si aquí jugara, pues yo que sé, el Real Madrid contra el Fuenlabrada, ¿no? O el Real Madrid contra, pues, equipos de tercera división, segunda B, ¿no? Entonces, hay que tomarlo con bastante calma, pero siempre es interesante ver, por ejemplo, el debut de Flamengo. Flamengo empató a uno contra el Boavista, Carioca, y la verdad es que vi el partido completo y no me convenció Flamengo. Me gustó el partido de Guerrero, eso sí. También es verdad que son partidos que se juegan un ritmo bastante más lento. Y luego vi el partido del Sao Paulo, que por cierto jugó contra el Red Bull Brasil, empate a uno también, en el campo de Ponte Preta. Lo más interesante del partido es que debutó Edgardo Bauza como técnico de Sao Paulo. Ahora vamos a hablar de la Copa Libertadores, porque yo le tengo en una gran estima a Edgardo Bauza. Ha sido capaz de ganar la Copa Libertadores con dos equipos distintos, con la Liga de Quito y con San Lorenzo. Y ahora va a intentar algo histórico, que sería ganarlo también con Sao Paulo. Tiene un buen equipo Sao Paulo, marcó... No pudo ganar el partido, pero insisto, que son partidos que los equipos se regulan mucho. Además van a jugar contra César Vallejo en Perú ahora, mañana el partido, el Sao Paulo. Y yo creo que eso pesó mucho. Marcó Ganso de cabeza. Vimos a Alan Cardech arriba ahí como delantero centro, y un equipo en el que, bueno, digamos que le faltó un poquito el potencial que yo creo que va a tener Sao Paulo, ¿no?
Comienza la Libertadores precisamente esta misma noche con el Huracán Caracas, ¿no?
Bueno, está ganando, ya ha empezado, ¿eh?
Ha empezado ya.
Está ganando 1-0 Huracán, se van a jugar las 6 eliminatorias previas de la Copa Libertadores, hay algunas que son espectaculares. O desde luego muy interesantes. Va a jugar Sao Paulo, insisto, con César Vallejo de Perú. Va a jugar el Puebla contra Racing, que quizás es la más igualada y la más bonita. Y esta noche van a jugar River Uruguayo, no el argentino, que ya está clasificado, que es el actual campeón, por supuesto, River Uruguayo contra Lau de Chile. Creo que van a ser dos partidos espectaculares. River Uruguayo ha llegado Juan Ramón Carrasco, de técnico, que es un técnico que no tiene un gran prestigio fuera de Uruguay, pero es el paradigma del suicida, digamos. Es un técnico que va al ataque con todo, permanentemente. Es una... De verdad, hay que ver los partidos de Uruguayo para darte cuenta. Y la U de Chile puede sufrir bastante, ¿eh? Vamos a ver hasta qué punto un equipo con ciertos jugadores veteranos, ¿no?, pueden aguantar. Yo creo que Lorenzetti, por ejemplo, uno de ellos, de estos veteranos, yo creo que puede ganar la U, pero van a ser dos partidos muy, muy difíciles para la U de Chile.
Precisamente en el River Uruguayo juega este Nicolás Schiappacase, que del que hablábamos antes.
Sí, un chico, 17 años. Yo le vi en el Sudamericano Sub-17, es un chico que juega un poquito en la banda izquierda, muy, muy habilidoso. Me consta que tiene ofertas de Europa ya y vamos a ver hasta dónde puede llegar Schiappacase, pero es un jugador muy interesante, muy hábil, típico producto uruguayo habilidoso puro, ¿no? Vamos a ver cómo funciona.
En Colombia ha empezado ya el campeonato, el Atlético Nacional es el favorito.
Sí, viene de ganar la Superliga Colombiana, es decir, la Supercopa, lo comentamos el otro día, el Deportivo Cali. Ganó 3-1 sin problemas a Alianza Petrolera. Es el partido que he podido ver de Colombia, no he podido ver todos porque la vida no da.
No te da, no.
Es imposible ver todos los partidos de la Liga Colombiana. Bastante con ver uno, pero hay que hablar de Marlos, que es un joven muy interesante que está saliendo ahí en Nacional de Medellín, aunque el gran partido fue de Berrío, el delantero Berrío, que es un delantero de mucha potencia, un poquito irregular, pero es un delantero que también yo creo que puede tener cierto recorrido para seguir, para llegar a Europa. Alexis Enríquez, buen central también, pero sobre todo esos tres más. Por supuesto Mejía, que yo sigo pensando que hace sin marcharse de Nacional de Medellín. Yo creo que tiene recorrido fuera también de Nacional de Medellín. Un medio centro defensivo muy, muy interesante. Ganó 3-1. Es el gran favorito para ganar, para revalidar el título colombiano. Creo que es el mejor equipo de Colombia.
Se ha terminado la Copa de Asia Sub-23 y ha ganado Japón.
Ha ganado Japón. Una final tremenda que merece la pena, los que sean muy, muy futboleros, que la busquen y la vean. Porque empezó ganando 2-0 Corea del Sur. Los dos equipos van a estar junto con Irak, que le ganó a Qatar el tercer y cuarto puesto y ha dejado a Qatar fuera de los Juegos Olímpicos, lo cual me sorprende bastante, ¿eh? Van a estar Irak en los Juegos Olímpicos de Brasil, Corea del Sur y Japón. La final la gana Japón 3-2, remontando un 0-2 con un gran partido de Asano, que entró en la segunda parte marcando dos goles, con un muy buen partido. A mí el jugador del torneo que más me ha gustado ha sido el número 8, Ryoya Oshima, un mediocentro japonés que creo que va a haber que seguirle de cerca. Buen partido de Nakajima, el número 10, que juega por la izquierda también en esta final. Pero yo creo que si nos quedamos con dos nombres, quizá los dos mediocentros, Endo y Oshima, el número 8, el mejor de Japón, y Yuya Kubo, que juega con el 11 un poquito a la derecha también, creo que ha sido lo mejor de Japón en el torneo. Otro triunfo más para el fútbol japonés, que está cosechando triunfos importantes
en las categorías inferiores.
Sin duda.
En Fiebre Maldini ayer hablasteis de Romario, que cumple 50 años. Anda.
Bueno, hablaron, porque yo no pude estar.
Bueno,
lo
hablaron, sí, es verdad que no está.
Pero bueno, Gaby Ruiz hizo de maestro de ceremonias de maravilla, por supuesto, no podía ser menos. Sí, hablamos mucho de Toshack, la entrevista que le hicimos, por cierto, gracias
a
Carlos Banaclocha, que fue quien nos consiguió el contacto de John Toshack. Bueno, hicimos una entrevista con Toshack, magnífica, la que nos habló de toda su trayectoria, de lo que significaba él con el
Anda, que no tiene cosas que contar,
bueno, imagínate, bueno. Su etapa en el Madrid, sobre todo lo que significaba esa pequeña sociedad que armaba con Kevin Keegan en el Liverpool. ¿Cómo está en Marruecos ahora? Muy interesante siempre escuchar a...
Ha salido campeón, ¿no?
A John Toshak, campeón en Marruecos.
Y ahora va perfectamente colocado.
Bueno, viviendo un poco un momento cumbre de su del fútbol de su país, con País de Gales clasificado para la Eurocopa, ¿no?
Que tiene, por cierto, John Toshak a Roberto López Duarte como segundo entrenador, o sea, como ayudante.
Sí, Roberto López Duarte, que estuvo, por cierto, entrenando en Vanuatu. Estuvo en hace poco me comentó él que estaba por Vanuatu, allí por
cerca. ¿Vanuatu de... dónde es?
Vanuatu es por Oceanía, es una de las pequeñas islas de Oceanía.
¿Ah,
estaba,
sí?
Allí, estaba allí entrenando en Vanuatu, y estaba como director de la Federación de Vanuatu, algo así. Le dije, Roberto, ¿dónde puedes ir más lejos todavía?
Qué cosas,
Pero ahora mira, está en Marruecos, está un poco más cerca, También es exótico, pero está un poco más cerca.
Él es nacido en Marruecos, además, en Fez.
Sí, por supuesto. Vaya jugador que era López Dufarte.
Sí, qué cosa, el pequeño diablo. El partido histórico de la semana, ¿es la primera Libertadores que viste?
La primera Libertadores que yo vi, y que la vi con digamos, como aficionado, porque me la conseguí, me la mandó un uruguayo, fue en el año 82, fue la final de... La vi, por supuesto, muchos años después, sabiendo el resultado. La vi como en el año 89, pero la primera final de Copa Libertadores que yo pude ver grabada, ¿no? Fue Peñarol-Cobreloa, y hoy que empieza la Copa Libertadores quería homenajear a esta final, que para mí pues tiene un significado muy especial. Fue el famoso gol de Fernando Morena en el último instante en el Nacional de Santiago de Chile. Aquel Peñarol absolutamente histórico, ¿no? Que dirige a Hugo Bañulo, y es un Peñarol tremendo. Sobre todo me recuerdo el gol en la última jugada del partido de Fernando Morena. Y curiosamente luego, años después, se volvió a enfrentar en una otra final Peñarol, esta vez al América de Cali, y volvió a ganar en el último instante Peñarol con un gol de Diego Aguirre. Es decir, Peñarol ha ido ganando las dos últimas Libertadores. Lamentablemente creo que va a costar mucho ganar otra, porque el fútbol uruguayo ha bajado mucho de nivel. Por cierto, Peñarol va a estrenar estadio dentro de poco. Ya lo hablaremos un día de estos. Digo que dentro de muchos años podrán ganar, pero me parece muy difícil que puedan ganar otra Copa Libertadores. El gol de Morena en el 82 es absolutamente mítico e historia pura del fútbol uruguayo, que yo tanto admiro, y de la Copa Libertadores.
Las llamadas de los oyentes, la primera.
Buenas, Maldini. Lo primero quería decirte que eres un auténtico crack. Y lo segundo, me gustaría preguntarte qué opinas de la temporada que está haciendo Zeko, el delantero de la Roma. Y qué opinas de él en general. Si no crees que está para jugar en un grande de verdad. Gracias.
Bueno, Zeko me parece un jugador de un talento tremendo. Me parece un jugador muy frío, de los que aparecen y desaparecen. Si no fuera tan frío, estaría en un auténtico grande de verdad. Aunque la Roma es un equipo importante, pero no un grande. Empezó la temporada muy bien, muy bien. Luego tuvo un bajón por una lesión y ahora se está recuperando otra vez. Yo creo que se podía esperar más de Dzeko hasta ahora, sí.
Hola, buenas. Esta es una preguntilla para Maldini. Y nada, te llamo desde Montpellier, de Francia. ¿Alguna vez has tenido alguna oferta de algún club para que fuera su ojeador? ¿Te gustaría a lo mejor que te lo propusieran? Venga, un saludo, crack.
Bueno, sí que he tenido, la más conocida es la del Zaragoza hace años ya, con Apito Gómez, hace muchos años. Le dije que no, fue en el 2006. Le dije que no, porque lo que me gusta es lo que hago, ¿no? El periodismo y tal. Y ha habido algunos acercamientos más, pero de momento, y bueno, a ver, nunca se puede decir de hasta ahora no me veré, pero es que soy tan feliz haciendo lo que hago. Por cierto, ya que hablas de Montpellier, aquel Montpellier de Valderrama, otro equipo inolvidable, El Montpellier tuvo una etapa en los años 90 magnífica, con una recopa contra el United. Era un equipo para seguir, luego ya se ha venido bastante a menos.
Buenas, Maldini, te quería preguntar sobre el Valencia de Neville. ¿Qué crees que ha cambiado tanto de un año a otro? ¿Qué pasa con el rendimiento de los jugadores tan jóvenes que el año pasado dieron tan buen rendimiento y este año pues no está carburando el equipo? Gracias.
Bueno, yo creo que el Valencia ha tenido un problema de indefinición en el banquillo. Yo creo que con Nuno al final los jugadores de más talento no encontraban espacio vital, digamos, en un poquito no había tanto el balón. Yo el día del Real Madrid, ya con Gary Neville, me gustó bastante el partido de Parejo de medio centro. Me gustó bastante, pero es verdad que tampoco le está poniendo siempre ahí. Yo creo que es un equipo que tiene capacidad para dominar mucho más los partidos. Y la verdad, muy decepcionante. Bueno, hay que reconocer que Gary Neville no había entrenado nunca. Es una apuesta de mucho riesgo de por parte del dueño del Valencia. Y le está yendo muy mal, ¿verdad? Vamos a ver mañana qué pasa en la Copa, pero a ver. El gran favorito es el Barça, lo normal es que el Barça pase a la final y el Valencia puede hacer una temporada realmente fina.
Buenas noches, Maldini, y le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le parece la temporada de Jonathan Calvez en Portugal? ¿Y si crees que merece un hueco en la canarinha de cara al próximo torneo de la Copa América? Gracias.
Bueno, está haciendo una gran temporada con Calvez. Está a más de un gol por partido de media en el Benfica. Temporada de gol Calvez. Y sí que es verdad que por la temporada que está haciendo y por la crisis de delanteros que tiene Brasil, aunque ya ha sido internacional, pero hace mucho, con Brasil hace varios años y realmente nunca en partidos importantes, yo creo que merece una llamada de la selección y merece empezar a jugar con Brasil, no tengo ninguna duda.
Y la última.
Hola, Maldini, soy César, soy de Mieres, Asturias, y mira, soy un gran aficionado a tu programa, Fiore Maldini, y
muchas
me
gracias.
Gusta mucho esta sección. Quería preguntarte si crees que resurgirá alguna vez más la figura del trecuartista clásico, ese jugador como, no sé, me viene a la cabeza Gica Hagi, Cantona, Maradona, obviamente. ¿Crees que habrá ese resurgir? Venga, un saludo, crack.
Bueno, espero que sí, pero el fútbol moderno tiende a otra cosa, ¿eh? Tiende más al trío en el mediocampo, al 4-3-3. Yo creo que se está perdiendo esa posición de entre líneas del enganche puro. Y me parece difícil, ¿eh? Me parece difícil. Y el problema es que si desaparece de raíz, desaparece de las canteras y poco a poco, no, es como todo. O sea, no se van generando jugadores jóvenes en esas posiciones porque luego no tienen salida, ¿no? Entonces es preocupante porque son jugadores que dan espectáculo. Yo me acuerdo cuando Zidane estaba en la Juventus que al final acabó por perder esa posición, ¿no? Y sería una lástima, pero creo que tiende a eso, lamentablemente.
Si quieren dejar sus preguntas para el próximo martes, eso te iba a decir, 91-309-0233, 91-309-0233. Te agradezco un montón el esfuerzo que has hecho para estar esta noche con todos los oyentes y con todos nosotros.
Un abrazo.
En el partido de hoy. Gracias, Maldini. Hasta luego,
cracks.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.